Radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 31 minutos en la radio de Morelos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de difusión cultural, científica y también artística aquí en los medios públicos, Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer recibirlos y también que nos reciban en su casa, en la oficina, en el auto, si van trotando ahí por la tallera. Pues bueno, este es el programa en donde van a estar enterados de qué va a suceder en materia cultural los siguientes cuatro días, porque ya está a la vuelta el fin de semana. En la consola, don Héctor Vargas, y en la producción total de este programa de radio, Laura Duarte. En el otro micrófono está Cintia, que ya se nos quería ir, pero bueno, a dormir, ¿no? Y demás. Bueno, han sido días difíciles, ya cada vez está más cerca la vacunación para los que somos más chiquitos, así es que pronto no habrá ningún problema. Mientras tanto, recuerden que sigue todavía la jornada estatal de vacunación y todos los detalles están a través de los medios públicos de Morelos. Cualquier duda, también está el 911, que es el teléfono directo en donde los pueden ayudar más allá de una emergencia. Tómenlo con calma, ha sido también difícil en algunos puntos a la espera que de 5 o 6 horas, en otros lados de 1 o 2 horas, dependiendo el punto en donde les toque vacunación, pero bueno, aquí los estaremos informando. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por sintonizarnos a través de las 4 frecuencias de la radio de Morelos. Ya lo decías bien, han sido estos cambios aparte de temperatura, de clima, en la parte norte de Cuernavaca, en Ocotepec, está todo nublado. Estaría bien que nos enviaran mensaje al WhatsApp o nos hablaran por teléfono a cabina 777-243-6202 para que nos platiquen cómo está el clima en sus comunidades, en sus localidades. El WhatsApp 777-350-8921. En esta parte norte sí está nublado, está fresco y obviamente dentro de la cabina con el aire acondicionado ni se diga, pero es un momento de compartirles todas las actividades culturales porque sí, ya se acerca el fin de semana. La semana se pasó muy, muy rápido.
Vamos a hablar de la presentación del libro Gatos Callejeros de Daniel Lóbrego, una novela corta LGBTQ+, y muchas letras, bueno, todas las letras que falta que le pongan para los amantes del género policíaco y las historias de amor y venganza. No te pierdas nuestra nueva exposición Invisible, un gran desafío para la mente, lo que pensamos existente, pero que nuestros sentidos no pueden materializar. Nace la primera plataforma de conciertos en realidad virtual. La Galería José María Velasco presenta la exposición Reinas en Disputa. Cierran registro 2 convocatorias de carácter cultural para Morelos. Papalote en casa, la pequeña Frida de Anthony Brown. Y en las propuestas musicales, Ampersand y también Richie Valens.
Recuerden que transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. Pongan mucha atención y tomen nota, que es lo más importante. En Cuernavaca, 102.9 FM, Jojutla, 100.5 FM, de igual forma en Yautepec, pero a través del 90.9 FM. Y si ustedes se encuentran por la hermosa y rica ciudad de Cuautla, que tal vez no es tan calurosa en estos momentos, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Le reitero los números en cabina, 777-243-6201 y 777-243-6202. Sin olvidarnos de las redes sociales, Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión y por supuesto en El Ojo de la Mosca, en donde ya está la transmisión completamente en vivo. Le agradecemos a los que ya se están conectando en esta transmisión. Recuerden dejarnos sus mensajes, sus saludos, sus comentarios de lo que van a ir escuchando en este programa ya de jueves. Y para los que prefieren la red social de Twitter, @radio_morelos y @imretv_morelos, también en el portal web www.imret.org. En este portal podrán encontrar todos los contenidos que se hacen en radio y en televisión en los medios públicos de Morelos.
Vamos ahora con las efemérides culturales. 1832 muere el naturalista francés Georges Cuvier, creador de la anatomía comparada y la paleontología. Nace el 23 de agosto de 1769. En 1840 nace también el escritor francés Alphonse Daudet, quien destaca por plasmar en sus obras evocaciones naturistas, muriendo el 16 de diciembre de 1897. 1882 nace el pintor francés postimpresionista Georges Braque, promotor junto con Pablo Picasso del cubismo y uno de los mejores pintores contemporáneos de bodegones, muere el 31 de agosto de 1963. 1907 nace la escritora inglesa Daphne du Maurier, autora romántica de novelas y cuentos de aventuras y misterio, entre los que se encuentran Los pájaros, que es llevada al cine por el británico Alfred Hitchcock. Muere el 19 de abril de 1989. Un día como hoy, en el 2001, muere el escritor venezolano Salvador Gramendia, autor de novelas, cuentos y guiones para cine, televisión y teatro. Nace un 11 de junio de 1928. En el año 2002, el escritor italiano Umberto Eco es galardonado con el Premio Mediterráneo por su obra Baudolino como la mejor novela extranjera editada en Francia. Y en el año 2003, también un día como hoy, muere el dramaturgo mexicano Antonio González Caballero, quien destaca como director teatral, narrador, pintor y escultor, galardonado con el Premio de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, naciendo un 4 de julio de 1931.
Nosotros en línea telefónica, como lo pueden escuchar con esta cortinilla que ya es muy emblemática aquí en El Ojo de la Mosca, se encuentra con nosotros ya Fair Show, este artista que nos va a poder platicar acerca de la Galería José María Velasco y que estará presentando la exposición Reinas en Disputa. Fair Show, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido al Ojo de la Mosca.
Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues estamos muy contentos, todos, todas, todes, porque, pues bueno, ahora el 17 de mayo, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, es que se va a celebrar esta exposición fotográfica este próximo sábado 15 de mayo, la exposición que se llama Reinas en Disputa, la capacidad de decidir por sí mismo. Y pues bueno, invitamos a todo el público a que visiten la galería. Son 10 artistas los que integran esta muestra, y todo tiene que ver con la diversidad sexual, pero en especial con la temática trans. Así que estaremos hablando de temas transexuales, del transvestismo y del transgénero a través de la obra de 10 artistas, ¿no?
¿Qué artistas van a estar participando en esta exposición? Por favor, compártenos. Por supuesto que tú vas a ser uno de ellos.
Sí, yo estoy invitado, es la primera vez que voy a estar en esta galería en Tepito, que estoy súper emocionado, pero hay artistas de talla increíble como Yolanda Andrade, Viviana Rocco, Adolfo Patiño, Annick Dunker, Armando Cristeto, Eric Stark, Fabián Chaires, Nelson Morales y Noel Cruz. Somos los integrantes de esta muestra.
Muy bien, esto está en Peralvillo número 55, ahí en el mero corazón de Peralvillo, en el centro de la Ciudad de México. Oye, ¿qué vigencia tendrá esta exposición, Fer?
La exposición va a durar hasta el 27 de junio.
Muy bien, y también la pregunta obligada, mucha gente sí va a poder ir de Morelos, de Puebla, de Guerrero, de otras partes del país, pero ¿se podrá también disfrutar de manera virtual?
Me parece que sí va a haber una muestra virtual, pero en realidad sí, de por sí por estamos haciendo la invitación de volver a las galerías, y entonces en un horario temporal de 11 a 17 horas y con todas las medidas de seguridad y de sanidad es que va a ser el acceso presencial por ahora de esta galería.
Muy bien, que aparte ya estamos compartiendo semáforo y eso también nos da disponibilidad para poder visitar más seguido la Ciudad de México. Oye, ¿dónde podemos ver tu trabajo? ¿Instagram, Facebook, Twitter?
Sí, pues en Instagram, en Facebook y en Twitter pueden encontrarme como Fair Show Escárcega. Soy fotógrafo y entonces van a llenar de colores sus pantallas.
Muy bien. Oye, y en ese sentido también, ¿cómo ha sido para ti este paso por la pandemia, sobre todo a la hora de elaborar tu trabajo?
Sí, pues de hecho esta exposición tiene un año que estuvo en proceso, en producción, justo por lo mismo de la pandemia, y yo también soy un poco de fotógrafo de calle y ocupo muchos espacios públicos, y ahora con la pandemia he tenido que volver a los espacios, a los cicloramas y a nuevas formas de explorar la fotografía.
En esta exposición vamos a poder ver estas fotografías documentales de algunas marchas que se estuvieron realizando en la Ciudad de México.
Sí, exacto. La muestra va por dos lados. La primera, una mirada documental y fotoperiodista que pues abarca la vida nocturna y cómo han sido las protestas y los derechos en una época de la Ciudad de México. Y por otro lado, estamos otros fotógrafos con una mirada un poco más de arte contemporáneo, performance y happening, que de pronto dan estas miradas contemporáneas y posmodernas a esta galería.
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta la invitación, ya lo saben, Peralvillo 55 en el centro de la Ciudad de México, esta invitación abierta que tendrá vigencia hasta el próximo mes de junio, la Galería José María Velasco presentando esta exposición Reinas en Disputa. Fair Show, muchas gracias por tomar esta llamada.
Muchas gracias, Hugo, muchas gracias a todos.
Abrazos.
Y los esperamos en la galería.
Un abrazo, hasta allá.
Hasta luego.
Expresiones del arte. Monterrey es conocido por su clima extremo, por su gente y sus tradiciones, pero además por albergar importantes piezas arquitectónicas.
El Faro de Comercio fue construido en 1984 para conmemorar el centenario de la fundación de la Cámara de Comercio de Monterrey.
Este sencillo pero colosal monumento fue diseñado por el arquitecto Luis Barragán y la construcción estuvo a cargo del arquitecto Raúl Ferrara.
Se le denominó como faro porque en la punta contiene un equipo de rayo láser de color verde esmeralda que ilumina el cielo en las noches regiomontanas.
El Faro de Comercio es una construcción emblemática situada en la Macroplaza frente a la Catedral de Monterrey y fue declarado como Monumento Artístico del Patrimonio Histórico de la Nación por ser una obra representativa del movimiento moderno en México y por su calidad arquitectónica. Expresiones del arte.
No hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Confucio.
Gracias por continuar con nosotros y ya está en línea telefónica Santiago Rodríguez, cuentacuentos del Museo Papalote, quien nos tiene una invitación para estos próximos días. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, gracias.
Oye, platícanos acerca de la pequeña Frida, por favor, para hacer esta invitación extensiva a todos los que nos están escuchando en este momento.
Claro que sí, pues La Pequeña Frida es un cuento maravilloso del autor Anthony Brown, un autor muy famoso de libros y cuentos para niñas y niños. Este libro es muy nuevo, lo editó el Fondo de Cultura Económica hace poco. Habla sobre Frida Kahlo, justamente, sobre una historia de la infancia de esta famosa pintora. Y hoy se los voy a contar yo en las redes sociales de Papalote Museo del Niño, en el Facebook, para todas las niñas y los niños, en este jueves de cuentacuentos, que ya llevamos haciendo varias semanas en Papalote, más de un año, y donde los niños se la pasan genial escuchando un montón de historias, y es el día de hoy toca la de la pequeña Frida.
Justo eso, ¿cómo ha sido tu experiencia en estas transmisiones? Porque recordemos que por motivos de la pandemia y esta sana distancia, muchos medios se tuvieron que trasladar a la virtualidad, y mencionas que ya llevas ahí algunos meses trabajando para el Papalote, en donde se presentan estos cuentacuentos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y más al saber que detrás de esa pantalla puede haber muchos niños, una familia completa, escuchándote y viéndote.
Pues ha sido algo muy bonito. Como bien dices, empezó como algo de emergencia, porque queríamos que Papalote siguiera llegando a las casas de las niñas y los niños, aunque sus puertas estuvieran cerradas. Entonces nos dimos a la tarea de crear toda una serie de actividades para llevar Papalote a la casa de las niñas y los niños, y entre ellas es las sesiones en vivo de cuentacuentos. Yo les cuento a los niños a través de un en vivo en Facebook un cuento, y ellos están por el otro lado con sus familias, con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, con sus hermanos, y me están comentando en los comentarios del en vivo, y yo estoy respondiendo directamente a las cosas que, que ellas y ellos me dicen. Oye, para mí es algo muy satisfactorio y espero claro. que también para ellas.
Oye, eso está genial, que los comentarios se tomen en cuenta en este preciso momento cuando se están realizando, cuando se están externando, para que la gente también que los está viendo, que los está escuchando, se sientan partícipes de.
Sí, es algo que les encanta a las niñas y a los niños, sentirse parte de la sesión. Y además de que luego nos volvemos locos y hasta los niños y sus comentarios se vuelven parte del cuento, ¿no? Me acuerdo uno de hace un par de semanas que trataba de unas nubes con formas y los niños decían qué formas tenían esas nubes, ¿no? Y yo voy repitiendo todo lo que me escriben. Entonces, de alguna forma o de una forma muy contundente, los niños se vuelven parte del cuento.
La cita es de manera virtual el día de hoy. Recuérdanos la hora, por favor, para que los que nos estén escuchando ya vayan preparando ahí la agenda de esta tarde.
Claro que sí, está a las 6 p.m. hora Centro de México y se la van a pasar genial. Es en el Facebook de Papalote Museo del Niño, lo buscan como Papalote Museo, les va a salir luego la mariposa azul de Papalote y ahí nada más esperan a que den las 6 de la tarde y empieza el en vivo.
Es en la página oficial de la, digámoslo así, de la sucursal de la Ciudad de México.
Así es, sí.
Muy bien, para que no haya esa confusión, porque también está la página Papalote Museo del Niño en Cuernavaca.
Sí, que ahí se pueden ir enterando todas las actividades que tenemos, ahí encontrarán la publicidad también de Cuentacuentos y otras cosas, pero los en vivos son normalmente en el Facebook de Papalote Chapultepec, en Ciudad de México.
Perfecto, Santi. Muchas felicidades por este gran trabajo que has estado realizando en estos momentos de pandemia, en donde los niños no son olvidados y sabemos que es bien complicado porque ellos han estado resguardados en sus hogares por mucho más tiempo que muchos de nosotros para cuidar obviamente su salud y que tengan este escaparate de manera virtual para todos los que tienen la posibilidad. Se aplaude en verdad el trabajo que están realizando. Muchas gracias y felicidades. Y por supuesto que vamos a estar conectados el Ojo de la Mosca a las 6 de la tarde y lo vamos a estar compartiendo también en nuestras redes sociales.
Muchísimas gracias, por ahí los esperamos a ustedes y a todas las niñas y niños para que disfruten de una tarde de cuentos.
Ahí estuvo esta entrevista y esta invitación por parte del Papalote Museo del Niño en la Ciudad de México con Santiago Rodríguez, un cuentacuentos que ya nos hace extensa esta invitación para todos los pequeños del Hogar Hugo.
Así es, bueno, ahí está la invitación, recuerden parte de lo que estará sucediendo este fin de semana. Mientras tanto, también les recordamos que mañana, viernes 14 de mayo, en punto de las 3 de la tarde, cierran registro dos convocatorias importantes para el estado de Morelos en materia cultural, la convocatoria del PACMIC y también la de Raíz México. La de PACMIC la encuentran en culturaspopulareseindígenas.gob.mx. Sabemos que, bueno, hay gente que está todavía preparando su proyecto. Recuerden eso y ese detalle muy importante. Cierra esta convocatoria el día de mañana en punto de las 3 de la tarde. Todavía tienen el día de hoy, obviamente, y parte de mañana para meter el papeleo que es indispensable. Y también en lo que toca a Raíz México, esta convocatoria para giras artísticas, 2021. De igual manera, cierra el día de mañana. La información está en sic.gob.mx, que es tal cual sic.gob.mx. Ahí viene la convocatoria completa para que también sean parte de esta gira artística que está preparando el gobierno federal, que aparte tienen que ver pues con apoyos, ¿no? En un año muy difícil, no solamente para todos, sino en especial para la comunidad artística. Así es que tómenlo en cuenta. Recuerden, el día de mañana, 3 de la tarde, ambas convocatorias estarán cerrando.
Hugo, la pregunta para el día de hoy. ¿Tú has visitado el exconvento de Santa María de la Natividad en Tepoztlán, que nos queda muy cerca?
Claro que sí, estamos aquí en línea recta por la carretera de Ocotepec.
Pues para todos los que la respuesta fue negativa, no se preocupen porque es momento de escuchar un reportaje de nuestros amigos y compañeros del INATV. Recuerden visitar esta plataforma de YouTube, INATV, simplemente pongan así en el buscador y vamos a poder encontrar muchos reportajes en torno a estos recorridos virtuales que nos hacen bien conocer. Ya más adelante vamos a poder estar escuchando este reportaje, recorrido por el exconvento de Santa María de la Natividad en Tepoztlán. Más Más adelante tendremos este reportaje. Mientras tanto, hay que compartirle a todos los que nos escuchan que nace la primera plataforma de conciertos en realidad virtual, así como lo están escuchando. Singulife es la primera plataforma de conciertos en realidad virtual en la que los artistas desarrollan sus directos y giras de forma exclusiva en entornos virtuales para los amantes de la música en directo. Un proyecto desarrollado en Santander y Silicon Valley han permitido crear la primera plataforma de conciertos en esta realidad virtual de carácter inmersivo. Esto significa que el espectador está dentro de la actuación en directo. Es una experiencia completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Se trata de Singulife, que comenzará a funcionar el próximo mes de julio con unos distintos artistas nacionales e internacionales, y aunque ya se ha activado su página web y redes sociales, han informado sus promotores en Europa Press. La iniciativa ha sido creada, desarrollada y producida por profesionales del sector musical y tecnológico en la capital cantabra de la Bahía de San Francisco, en California, esta sede de compañías tecnológicas emergentes y globales. También les estaremos compartiendo, por supuesto, toda la información en El Ojo de la Mosca.
Estas son las breves culturales. Más de 200 cuerpos enterrados sin carpetas de investigación y encontrados en fosas ocultas en Morelos en 2016 son el eje del documental Volverte a Ver, donde madres y familiares de desaparecidos claman justicia y suman esfuerzos en la lucha incesante para que aparezcan sus seres queridos. El largometraje, dirigido por Carolina Corral Paredes, que está disponible del 15 al 31 de mayo de manera gratuita en la plataforma de Cinépolis Click, inaugura la nueva campaña de Ambulante titulada Rastros y Luces, historias contra la desaparición. En la cinta, Lina, Angie y Edith, familiares de desaparecidos, se entrenan como peritos forenses para participar en la exhumación de más de 200 cuerpos que la Fiscalía General del Estado de Morelos enterró en secreto, sin investigar qué les pasó ni quiénes eran. Por primera vez, la escritora Elena Poniatowska es reconocida en la patria de sus antepasados, Polonia, donde la Universidad de Varsovia, a través del Instituto de Estados Ibéricos e Iberoamericanos, organizó un coloquio académico internacional que culminará hoy en la entrega de una medalla honorífica a la periodista por su contribución al fortalecimiento del diálogo intercultural entre aquel país europeo y México. La primera sesión del encuentro se realizó este miércoles, transmitida por YouTube, con la participación de investigadores especialistas en la obra de Elena Poniatowska. Jay-Z, Foo Fighters y Goo Goos fueron seleccionados ayer en el Salón de la Fama del Rock and Roll en su primer año. Lideran una lista que también incluye a Tina Turner y Carole King. Cada uno será homenajeado durante una ceremonia de incorporación en Cleveland el 30 de octubre, por lo cual los organizadores esperan que sea una sala llena de fanáticos que disfruten nuevamente de la música en vivo. El poeta Francisco Brines recibió en su Casa de Oliva, en la costa de Valencia, el premio Cervantes, que se le concedió el año pasado, el 21 de abril. Premio que no recibió por su precario estado de salud. A sus 84 años, Brines es considerado un maestro de la poesía española, escritor intimista que ha profundizado como pocos en la experiencia del ser humano frente a la memoria, el paso del tiempo y la exaltación vital. Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, acudieron a su vivienda para entregar el diploma del galardón. Por segundo año consecutivo, el premio Cervantes no se pudo entregar en ceremonia solemne en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá el 23 de abril. El Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas lanzaron la convocatoria Artes Verbales 2021, cuyo registro estará abierto hasta el 24 de junio y las bases se podrán consultar en fonca.cultura.gob.mx y www.inali.gob.mx, informó la Secretaría de Cultura en un comunicado. La convocatoria tiene la finalidad de promover y difundir las artes verbales de las lenguas indígenas nacionales en riesgo de desaparecer, así como contribuir al desarrollo e incremento del patrimonio cultural de México. En esta ocasión se apoyarán 23 proyectos. Además, se tienen dos modalidades de participación. La primera está dirigida a integrantes de comunidades en las que se habla alguna lengua indígena en alto riesgo de desaparición. Hasta aquí las breves del Ojo de la Mosca. Hasta aquí las breves para El Ojo de la Mosca. Esperando tenga una placentera tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Ya se ha pasado muy rápido esta primera media hora del Ojo de la Mosca porque ya son las 2:55. Hugo, ¿qué te parece si nos vamos a un poco de música? Música hecha en Morelos.
Muy bien, ahí está. Nos vamos con Ampersand. Son de Guadalajara, también radican aquí. Los queremos como si fueran de casa. De hecho, Kevin tuvo una intervención quirúrgica este pasado lunes. Sabemos que ya está muy bien, así es que también nos urge verlos de nueva cuenta en vivo. Aquí está Ampersand, esto que se llama Colores a través del Ojo de la Mosca.
Yeah.
ojo de la mosca.
De lunes a domingo, de 11 a la medianoche, la radio de Morelos te transporta a un confortable descanso,
llenando tus oídos de una diversidad musical que no te puedes perder.
Lunes, música clásica.
Martes, Putumayo.
Miércoles, jazz.
Jueves, rock anglo.
Viernes, música electrónica.
Sábado, electro latino.
Domingo, ópera. Toda la música, todos los sonidos.
Vive la experiencia Universum desde tu hogar.
Cursos, teatro, visitas guiadas, talleres y masterclass.
Consulta fechas y precios en nuestra página de Universum en www.universum.unam.mx.
Y ayúdanos a seguir inspirando.
Juntos por Universum.
¡Aprende en casa, Morelos!
Una coproducción del Instituto Morelense de Radio y Televisión y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Suman esfuerzos para no dejar a nadie sin clases y cubrir las necesidades educativas especiales del Estado.
Sintoniza todos los viernes a las 9 y a las 11 de la mañana para escuchar con tu familia las clases para la población con discapacidades y necesidades educativas especiales. Y en punto de las 10 de la mañana y las 12 del día, las clases para la niñez indígena en Morelos.
¡Aprende en casa, Morelos!
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Tres de la tarde con 5 minutos en la radio de Morelos. Recuerden los teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202, obviamente con el 777 un poco antes. El Twitter disponible también @radio_morelos para que estén enterados de lo que sucede en materia cultural durante este fin de semana. En la cabina ya está con nosotros Daniel Óbrego para hablar de la presentación de su libro Gatos Callejeros. Ya nos dio un montón de información en lo que estaban los comerciales, bueno, los mensajes, pero ahorita vamos a hablar precisamente sobre esta presentación que se lleva a cabo pues ya en unos cuantos días. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por haberme invitado. Sí, ya en unos días, el día 21 de mayo vamos a estar a las 6 de la tarde en Café Meret, que está en el centro de Cuernavaca.
¿Ahí en Jardín Juárez?
Jardín Juárez, efectivamente, ahí en edificio Bellavista.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Oye, platícanos sobre Gatos Callejeros. Hay muchos y todos los queremos. Cuernavaca está lleno, obviamente, no solamente de gatos callejeros, sino también de gatos mimados de casa. Pero platícanos cómo surge la idea y de qué va este libro.
Bueno, en realidad el libro no tenía título hasta apenas hace unos meses antes de que fuera publicado.
En su edición le dijeron, tiene que tener nombre. Piensa en uno.
Es que tiene que tener nombre. Realmente yo le había puesto como título emergente, así como algo así como en lo que se me ocurre otra cosa. Yo le había puesto Almost Blue, que es una canción de Chet Baker, porque sentía que ese era como que el sentimiento que transmitía en toda la historia. Okay. En ese momento, de hecho, un poquito de la historia, hablan también de Chet Baker, ¿no? De que es como, me gusta meter guiños a música. Y de pronto decir, ok, que estos personajes están escuchando este disco de Chet Baker con Bill Evans. Y es como una indirecta, un mensaje subliminal al lector de, escucha esto.
Claro. ¿No? ¿Y por qué entonces decidiste dejarlo ya como título final, Gatos Callejeros?
Bueno, como platicábamos antes en el corte, este libro está plagado de microficciones o de cosas que pasaron, sí me han pasado en la vida real, es un poquito autobiográfico, cosas que sí pasaron así, cosas que no pasaron de esa forma, cosas que no me pasaron exactamente a mí, y pues eso, al final de cuentas toda la línea como te decía, es como todo un onanismo mental, ¿no? Es como cuando una persona no te contesta el teléfono y tu ansiedad dispara tu cabeza y hace que te imagines 20,000 cosas.
Y negativas.
Y negativas todo. Siempre. Entonces, toda esta historia es completamente una historia alimentada por la ansiedad. Les estaba platicando durante el corte que cuando yo escribí esto, trabajaba ya de madrugada en una librería. No me pregunten quién compra libros en la madrugada, pero... No.
¿Aquí en Cuernavaca?
Aquí en Cuernavaca.
Ah, muy bien.
Hasta las 2, 3 de la mañana.
¿Y compraban libros?
No, no iba nadie.
Pero tenías que estar ahí.
Ajá, a las 10 de la noche ya está todo muerto. Pero entonces yo agarré un bonchecito de hojas y empecé a sacar todo mi desajuste mental en esta historia. Entonces empecé a escribir una historia y de hecho la misma historia me asesoré con un amigo que es criminalista. Mi amigo Mau. Mauricio Millán, si me estás escuchando, te mando un saludo, amigo. Y yo le preguntaba a Mau un par de cosas, como por ejemplo, si tuvieras que conseguir un arma, ¿de dónde la sacarías? Esta es una historia de amor, es una historia de venganza, es una historia sobre un crimen. Y más que nada, el personaje te está contando una historia que él siente injusta. Realmente yo creo que los animales callejeros, los animales que están en la calle, son criaturas que están muy como a expensas de su propia suerte,
¿no? Así es.
Decía, hay una parte donde el personaje principal dice que estaban abandonados a su propia suerte y que no eran dueños de su propio destino, ¿no? Es como decir, están sufriendo una injusticia, ¿no? Es como decir, no, esto está... Es un libro un poquito existencial.
Ellos no encaminan su destino, simplemente la suerte que les toque, desgraciadamente, hablando literalmente de los gatos o de los caninos que están en la calle.
Sí, es como dice, no me acuerdo cómo puse en el libro así textualmente que decía. Entonces vi en un tejado vi a dos gatos callejeros que estaban inmersos en un mundo hostil, en un mundo injusto. Y sentí que éramos así, sentí que éramos eso, así como dos gatos callejeros. Entonces realmente por eso es que se llama así.
De ahí nació el nombre.
Y realmente también porque sí está inspirado en una vivencia personal. Y la persona con la que tuve esa experiencia, le gustan mucho los gatos. Entonces,
todo va ligado entonces.
Todo va ligado con algunos detalles de tanto de mi vida como de la vida de personas con las que he tenido la oportunidad de platicar. Dicen, ten cuidado con lo que le haces a un escritor porque probablemente vas a salir en su libro. Y sí, efectivamente, le gustan mucho los gatos y yo siento que ahorita, como tenemos amigos en común y que están compartiendo la publicidad del libro y que están compartiendo cosas relacionadas, sí. Yo creo que le va a torcer una tripa, ¿no?
Muy bien. Oye, importante, ¿quién está editando este libro? ¿Dónde se va a poder conseguir también para tenerlo?
El editor de mi libro es amigo de todos nosotros, Daniel Cetina. Okay. Yo creo que todos lo conocemos.
Saludos a Daniel Cetina.
Saludos a Tocayín. Te voy a mandar una chamba. ¿Por qué estoy saludando si no me estás?
Allá está la cámara. Para todos los que nos están escuchando a través de las cuatro frecuencias de la radio de Morelos, también vayan en este momento al Facebook de El Ojo de la Mosca porque hay transmisión en vivo, así es que van a poder también ver lo que pasa dentro de esta cabina.
Entonces decía que el editor del libro es Daniel Cetina, conocido en Morelos, espero que en todo México. Amigo mío, amigo yo creo que también de ustedes.
Claro.
Famoso el hombre. Es de en Ediciones Infinita.
Muy bien. ¿Dónde se va a poder conseguir? Bueno, aparte de la presentación.
El libro lo pueden encontrar en Café Meret. De hecho, si ustedes lo compran en Café Meret, les regalan un café americano.
Ah, muy
bien. Viene de regalo un cafecito.
Oye, qué mejor. Y ahorita que con este clima.
Está rico.
Que está nubladón en varias regiones de Morelos.
Bueno, es que el café es rico a todas horas.
Eso sí.
Para nosotros que vivimos en friega, es... No sé, yo me pongo de mala si no tomo café.
Oye, y también en edición digital también...
En edición digital también está disponible en Google Play Books. Quise meterme también en Amazon, pero son demasiadas letras chiquitas y...
Y ya no sabes qué va a pasar.
Ya no sé qué va a pasar. Sigo pensándolo.
Mientras tanto, recuerden 21 de mayo, Gatos Callejeros de Daniel Lóbrego, para que también no se pierdan esta presentación. Nos hacía falta también presentaciones de libros, ¿no? Todo va resurgiendo poco a poco y pues enhorabuena. De aquí que viene, harás presentación al interior del estado, en otras partes de la república, lo vas a meter a algún concurso, estás escribiendo algo más en lo que estamos hablando de este libro.
Ok, en ese orden, yo creo que primero sí voy a hacer más presentaciones. Esta sería nada más la primera porque el aforo para Café Meret es corto, está limitado, son aproximadamente entre 30 y 40 personas. Al interior de la República, me invitaron a la Feria del Libro de la Universidad de Puebla. No sé si se vaya a celebrar de manera presencial o virtual. Todavía no me confirman, pero a los lugares donde pueda acceder y que me inviten o que lo que surga, yo con gusto voy a ir. El libro en formato físico sí se encuentra en Café Meret y también los estoy vendiendo yo. Entonces,
¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
Así, por mi nombre, Daniel Lobrego. En Instagram también es, no creo que en Instagram está como Dan Lobrego, y en Twitter es @DLobrego.
Perfecto, ahí está entonces toda la información, y hay que recordarle al público que esta presentación, la primera de muchas, por supuesto, será el 21 de mayo a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Ahí en Jardín Juárez, número 7, interior 12. Oye, Daniel, pues muchas gracias por esta visita.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, y pues espero que no sea la última.
No, pues claro, ya cuando tengas más trabajo o más presentaciones
alrededor. Me faltó responder eso. Me recomendaron también hacerle otra parte.
Una segunda parte.
Ah, pues sí. Mira, yo creo que esta sería más bien la segunda. Mi idea es
hacer... Había una precuela.
Una precuela.
Una precuela. Ah, entonces, bien. Hay trabajo por delante.
Hay trabajo, por eso le decía a Dani, agárrate porque te voy a dar lata.
Eso se aplaude y eso nos da mucho gusto porque significa que próximamente te tendremos de vuelta aquí en Cabina del Ojo de la Mosca.
Yo espero.
Muchas gracias, Daniel Lobrego. Ya ahí está la invitación y también, por supuesto, en las redes sociales del Ojo de la Mosca se los estaremos compartiendo.
Expresiones del arte.
Es un monumento a la creatividad, la imaginación y el saber. Urbe erigida sobre el suelo volcánico, conocida como la máxima casa de estudios de nuestro país, Ciudad Universitaria.
El proyecto iniciado a principios de los años 50 por los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral, en coordinación con Carlos Lazo, es considerado como parte de un plan maestro.
En el que muralistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Juan O'Gorman dotaron de personalidad e identidad con diversos materiales y nuevas técnicas.
Al ser el inmueble un espacio en el que se promueven las humanidades, el arte, la ciencia y la cultura, es declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Acércate y recorre uno de los recintos dirigidos a la creación, difusión y enseñanza de conocimientos más importantes de México.
Expresiones del arte.
Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Antonio Machado Ruiz, poeta español.
Tres de la tarde con 13 minutos en la radio de Morelos. En la línea telefónica saludamos a Cecilia Ramos, coordinadora de la programación del Día Internacional de la Luz, y también a Brenda Castillo, curadora de esta exposición en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Este domingo 16 de mayo a las 11 de la mañana en la Galería Abierta inicia esta inauguración de esta exposición. Chicas, bienvenidas.
¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias. Un saludo a toda tu audiencia.
Muy bien. ¿Quién eres, Ceci o Brenda? Ya no la reconozco.
Cecilia.
Ah, Cecilia, ¿cómo estás? Oye, pues danos antes que nada un recuento. El último evento al que yo fui, o tengo memoria, fue en el Teopanzolco en 2018, pero a partir de ahí pues ya sabemos que vino el COVID, sabemos que vinieron un montón de cosas y están retomando precisamente esto que se llama Invisible. Platícanos qué ha sucedido del 18 para acá.
Pues este es un ejercicio que se ha gestado a partir de una construcción de voluntades. Nos ha tomado unos años solidificarlo, aunque eso no significa que el trabajo haya estado parado. Como lo platiqué en el 2018, esta es una iniciativa que comienza en el 2015.
Así es.
Gracias a la voluntad de la doctora Ana María Cheto, que llevó esto al pleno de la UNESCO, llevó la petición, fue lograda en el 2018, y como Nuevo México, pues ha sido toda una construcción que nos ha llevado un tiempo solidificar hasta el 2021, que es este momento en donde tenemos un programa de un mes, con una exposición de 3 meses y pues hasta ahí vamos. Muy contentos de recibirlos a todos en el programa virtual y presencial.
Muy bien, a eso iba. Perdón, será bipartita, ¿no? Vamos a poder llegar a la galería abierta, perdón, que aparte es un lugar maravilloso, pero también la podremos disfrutar de manera virtual. Platícanos sobre todo este trabajo que está montado ya. Supongo que todavía están en los últimos detalles, ¿no? De aquí al próximo domingo.
Sí, con respecto a la exposición, te puede platicar la curadora, la arquitecta Brenda Castillo, que está por ahí en la línea.
Hola, Brenda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Brenda. Por favor, platícanos tú en este rubro de la exposición, ¿qué nos puedes decir acerca de ella para que los que nos están escuchando tomen nota y se interesen aún más para poder ser partícipes?
Claro que sí. Pues, mira, Invisible es una invitación abierta a todo aquel que quiera interactuar con la luz. Aprovechando que la luz pues tiene este poder de convocatoria, ¿no? O sea, invitamos a interactuar con esta sustancia que es mágica, que es intangible, pero también invitamos a la reflexión, ¿no? Sobre la influencia que tiene sobre nosotros y cómo nos conectamos con el mundo que nos rodea. O sea, es como la fuerza principal que nos permite conectarnos con todo. Entonces, pues sí, es una invitación abierta, es un diálogo entre la ciencia, el arte y la luz.
Justo eso, es importante recalcar que el Día Internacional de la Luz, que se celebra el 16 de mayo, es un momento y es un día para celebrar todos estos avances y estas aportaciones que tiene en rubros como la cultura, el arte y la sociedad en general, que los beneficios son infinitos.
Así es, está la luz, está en todos lados, ¿no? Y siempre lo damos como por sentado, pero en realidad pues es también invitada a reflexionar sobre el efecto, ¿no? Que tiene sobre nosotros y sobre todo.
¿Quiénes van a estar participando en esta exposición? ¿Cómo se creó esta idea?
Pues mira, participan 7 artistas y muy son bien. seis obras. las que están en la exposición, las que conforman la exposición. Estos 6 artistas se componen desde arquitectos, diseñadores de iluminación, diseñadores escénicos, artistas digitales, artistas plásticos, y estos nombres son Tiama Díaz, Miguel Vega, Anaí Cabrera, Omar Gómez, Mónica Vega y
Shamim. Hola.
Hola.
Me parece que se cortó. ¿Quién sigue ahí, Ceci?
Ah, sí, aquí estamos las dos, creo.
Ok, muy bien.
Sí, aquí estamos.
Ah, muy bien. Entonces, son 7 artistas, vigencia de 3 meses también. En esta galería se puede disfrutar bipartita, ¿no? De manera virtual, de manera presencial. Yo les recomendaría, conociendo el MAC, conociendo el trabajo de Brenda y también de Cecilia Ramos, a que vayan y lo disfruten en persona. Ahorita está la capacidad al 50%, ¿no?
Es correcto. Capacidad está al 50%. Y cuando nos referimos a virtual, no solamente es quienes están, por ejemplo, en otras partes de Iberoamérica, porque todo el programa extendido lo estamos dirigiendo hacia el público iberoamericano. Entonces, tenemos por la parte digital un programa con 57 ejercicios públicos virtuales, que son conferencias, webinars, en fin, todo un conjunto de temas especializados con respecto al tema de la luz, desde el urbanismo, arquitectura, diseño, salud, en fin. Y la exposición Invisible, la cual sí tiene la particularidad de poder ser presencial. Entonces, la invitación es a todo el programa entero, que lo pueden disfrutar por vía redes sociales. Y bueno, pues por supuesto en el Museo Juan Soriano, que la apertura al público es a partir de la 1:00 p.m.
Ah, muy bien. También bueno saberlo para que también se tomen su tiempo, lleguen, bueno, que 12:30, ¿no? Ya estarán recibiendo a la gente en esta galería de nueva cuenta. Ahí está la invitación para que no se pierdan esta exposición. Recuerden, en el marco del Día Internacional de la Luz y también con vigencia de 3 meses. Así es que nada de que no puedo, no tengo tiempo,
no hay pretextos, ni demás.
No hay pretexto para no visitar el Juan Soriano durante esta temporada, que aparte ya es pues prácticamente a nada del verano, ¿no?
Exactamente, la idea es eso, justamente ofrecer un programa muy completo después de toda esta pues tremenda situación que nos tocó a nivel mundial. Hemos preparado todo este material con mucho cariño para toda la audiencia y pues los esperamos.
Perfecto, chicas, muchas gracias. Cecilia Ramos, coordinadora de programación del Día Internacional de la Luz, y también Brenda Castillo, curadora de esta exposición Invisible, la luz más allá del mundo de la física, abriendo sus puertas a partir de este domingo 16 de mayo. Ya lo escucharon, 1:00 p.m, para que lleguen un poquito más temprano de nueva cuenta. Chicas, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
Un abrazo a todo el equipo del MAC. Y hablando ya de temas virtuales, hace unos minutos atrás les comentaba y les hacía la pregunta que si ustedes habían ido o han estado en el exconvento de Santa María de la Natividad en Tepoztlán, que por cierto a nosotros nos queda muy, muy cerca Tepoztlán, y le mandamos un saludo a todos nuestros amigos de aquella región. Y si ustedes respondieron negativamente, no se preocupen, porque aquí les vamos a presentar un pequeño fragmento de lo que son los reportajes de Lina TV en torno a este tema de Santa María de la Natividad, este exconvento de Tepoztlán.
En esta ocasión visitaremos Tepoztlán, escenario montañoso de cerros mágicos que desde la época mesoamericana representaron para los indígenas un sitio de defensa, una fortaleza natural situada en el estado de Morelos.
Como punto más importante, el antiguo exconvento de Santa María de la Natividad, exconvento dominico del siglo XVI, que además resulta peculiar porque la ruta sobre todo fue agustina, como Yecapixtla, Tlayacapan y otros sitios aledaños, y en donde pues tendremos un acercamiento a toda una tradición que viene desde los toltecas chichimecas, pasando por la presencia, por supuesto, española, y lo que implicará este exconvento como pauta para la evangelización en el Nuevo Mundo.
El exconvento cuenta con un estilo plateresco, muy similar al que encontramos en Acolman o en otras fortalezas de la misma época. Además, con su espléndido atrio, capillas posas y capillas abiertas, se puede tener un acercamiento a todas las estrategias que los religiosos españoles empleaban para evangelizar al indígena.
De Huejotzingo, en este caso los de la Natividad en Tepoztlán, son conventos que recuerdan los estilos europeos que vinieron importados con estos misioneros. Hablamos de románico, de gótico tardío, o el caso de Tepoztlán, un plateresco tan primorosamente labrada la cantera como la plata, como se haría en plata, de ahí su nombre, y que pues a veces la primera imagen que nos da es como de un castillo, como de un gran castillo medieval, estos de las leyendas, ¿verdad?, del medioevo, porque precisamente había que estratificar una nueva vida. Muchas veces como sitio de defensa, porque había constantes ataques indígenas para estos invasores que, aunque mensajeros de la paz, traían una idea distinta de lo que era su panteón y su sentido religioso. Es un tema que ya se da como género artístico y que prácticamente toda la segunda mitad del 16 coinciden estos castillos o estos conventos fortaleza en un estilo muy similar.
Parte fundamental de esta visita es poder conocer una colección aparentemente no tan conocida, la colección arqueológica del poeta tabasqueño Carlos Pellicer. Se exhiben desde piezas de alfarería, piezas pequeñas de escultura que representan pasajes de la vida cotidiana, hasta utensilios varios que nos permiten recrear lo que implicaba la vida en el mundo mesoamericano.
¿Por qué Tepoztlán? desde científico, ecológico hasta esotérico. Muchas prácticas vinculadas con la naturaleza, la energetización y el poder estar en contacto con estos mismos dioses que tenían nuestros padres prehispánicos, hacen de Tepoztlán un enclave de místicos, de poetas, de mochileros incluso que se acercan a este lugar para comprender la importancia de Tepoztlán como un foco no solo cultural, sino también ecoturístico. Se encuentra una pirámide, un basamento piramidal, donde, según las crónicas, está enterrado Mixcoatl, el padre de Seacatl, Topiltzin Quetzalcóatl, gran líder emblemático para el pueblo mesoamericano, y que, por supuesto, no solamente hacemos un abordaje desde la perspectiva arquitectónica o cultural, sino también ecológica.
Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a este paseo en Tepoztlán, en donde podremos acercarnos a la tradición mesoamericana, a conventos del mundo novohispano, así como a tener un acercamiento con el folclore y la cultura a través de las tradiciones que este lugar ofrece para todo el viajero. Turismo Cultural INA, la aventura del conocimiento.
Este pequeño fragmento del ex convento de Santa María de la Natividad en Tepoztlán. Recuerden visitar las páginas del INA TV en YouTube y por supuesto Centro INA Morelos, quien son nuestros amigos y nuestros colaboradores, y todos los viernes tenemos una llamada con ellos para conocer más acerca del suplemento cultural El Tlacuache, que por cierto ya es el día de mañana, Hugo, porque ya se acabó la semana, casi.
Sí, así es, mañana también Marco Ruiz aquí, les estaremos reiterando la información para este fin de semana. Recuerden, Cine Morelos tiene cine canadiense también, para que no olviden esas tres funciones que tiene de martes a domingo. Mientras tanto, ya nos vamos, muchas gracias a ustedes por dejarnos entrar a sus hogares, también a sus oficinas, a sus rutas, a sus coches, donde esté disponible esta señal de los medios públicos del estado de Morelos. Gracias a don Héctor ahí en la consola principal, gracias en la producción general de este programa de radio a Laura Duarte, gracias a Cintia también aquí a mi lado en el micrófono. Un día como hoy nace Richie Valens, seudónimo de Ricardo Stephen Valenzuela. Reyes fue un músico, cantante y guitarrista estadounidense, aunque la carrera de Valens solo duró 8 meses, se convirtió en un pionero del rock and roll y un precursor del movimiento, tanto así que fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll el 2001. Nos vamos con esto que se llama La Bamba.
Un clásico, y buen provecho a todos los que ya estén comiendo en estos momentos. Nos Hasta escuchamos luego. Mañana.
Yo no soy marinero.
la mirada omnidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.